Cada día deberíamos decir con Simón Pedro, junto con Simón Pedro, voy a pescar. Y con Pablo también deberíamos decir, nuestra aspiración debería ser que todos, que de todos modos salve a algunos. Cada día deberíamos decir, junto con estos dos ejemplos, estos dos hombres bíblicos, precisamente la labor de ganar almas. Voy a pescar, decía Pedro, y era ejemplo para los demás hermanos, sus demás hermanos, y también asimismo es Pablo un ejemplo para nosotros, diciendo que en su proclamación él pueda ganar algunos para Cristo. No consideramos que ganar almas sea robar miembros a las iglesias ya establecidas y entrenar a esas almas para que se expresen con nuestro shibolet particular. Nosotros aspiramos más a llevar almas a Cristo que a conseguir discípulos o seguidores para nuestra sinagoga. Una cuestión importante de ganar almas es, ¿qué es ganar almas? Bueno, por lo menos lo que no sería ganar almas es robar miembros a las iglesias ya establecidas. O también entrenar a esas almas para que se expresen con nuestro shibolet particular. Es decir, que ellos aprendan lo que nos distingue como una congregación, más que los distinga como creyentes o como seguidores de Cristo. Pablo dice precisamente en Romanos 15:20, de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Precisamente Pablo dice esto para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, el apóstol Pablo nos da el ejemplo de dónde tenemos que llevar el mensaje de proclamación del Evangelio. ¿A dónde? Esforzarnos a llevar el mensaje donde Cristo no ha sido proclamado. Donde Cristo no ha sido proclamado a través del Evangelio. No estamos entonces formando sencillamente discípulos que aprendan los formalismos de una congregación. Realmente el punto principal aquí es llevar almas para Cristo. Llevar almas para el Señor. No distinguirnos tanto por cuestiones de formalismos o tal vez de denominaciones, o muchas veces podemos anteponer estas cuestiones meramente humanas por encima de lo que el Señor quiere realmente que nos distinga como creyentes. Podemos, ustedes ven la exhortación, por ejemplo, de Santiago, ¿no? Santiago dice ahí en su carta, si ves a tu hermano que está en necesidad y tú solamente oras por él, eso no es correcto porque estás mostrando una fe muerta. Pudiendo ayudar a tu hermano y no lo haces, tu fe sería una fe muerta. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que mostrar una fe viva, una fe que se evidencia por las obras. ¿De qué sirve entonces llenarnos de rótulos, de estándares, tal vez eslogans, por decir así, o frases célebres, si no practicamos una vida piadosa? Y eso es lo que debe distinguirnos a nosotros cuando ganamos almas para Cristo. Esa palabra shibolet la vimos la semana pasada y el contexto está en Jueces 2:6, donde precisamente eran distinguidos o eran reconocidos los que pertenecían a una región allá en el tiempo de Jefté, del juez que se llamaba Jefté. Tenían que decir una palabra. Si no la pronunciaban bien, ellos sabían que no pertenecía a esa región. La palabra que debían pronunciar era precisamente shibolet. Si no lo hacían correctamente, ellos quedaban al descubierto de que eran enemigos y no tanto parte del ejército de Jefté. Bueno, el contexto lo puede encontrar ahí. El punto es ese. ¿Qué nos distingue como ganadores de almas? Es hacer discípulos de Cristo, no discípulos o seguidores o prosélitos de una denominación, sencillamente. El término sinagoga yo sé que no puede ser para algunos muy significativo, pero recuerdo las palabras del Señor Jesucristo cuando les decía a los fariseos, ustedes son hipócritas porque se esfuerzan por hacer prosélitos para su sinagoga, para su religión, y los hacen dos veces más dignos del infierno que ustedes. Porque no los llevaban a Cristo, los llevaban a sus tradiciones de hombres, a su religión de hombres. Ganamos almas para Cristo, no para llenar congregaciones. No robamos miembros de otras iglesias. Usamos o consideramos el principio de Pablo de proclamar a Cristo donde Cristo no haya sido predicado. Consideramos que sería también una mezquindad extrema que edifiquemos nuestra propia casa con las ruinas de las mansiones de vuestros vecinos. Es infinitamente mejor trabajar en la cantera para conseguir lo nuestro. No es el punto aprovecharnos de las ruinas de otros para llenar nuestras iglesias. Y yo creo que, aunque lo usa el autor del libro de una forma metafórica, está claro y entendido. Trabajamos en nuestra cantera propia, es decir, llevamos el evangelio donde Cristo no ha sido proclamado. Queremos llevar a los seres humanos, a los hombres, a Cristo y no a nuestra manera peculiar de entender el cristianismo. Los queremos llevar a Cristo. Lo primero que debemos procurar es que las ovejas se reúnan alrededor del gran pastor que es Jesús, y después de esto ya habrá tiempo suficiente para irlas situando en nuestros diferentes rebaños. Una vez más, lo que hace este último estudio de ser lo que es ser un ganador de almas es que las ovejas se reúnan alrededor de Cristo, que es el gran pastor. Hacer prosélitos es una labor adecuada para fariseos. Engendrar seres humanos para Cristo es la honorable meta de los ganadores de almas, de los ministros del Evangelio. Esa debe ser una frase célebre en nuestra labor. Hacer prosélitos es la labor para fariseos, para llenar sinagogas. Engendrar hombres para Dios es la honorable meta de los ministros, de los ganadores de almas. No consideramos que ganar almas consista en inscribir a toda prisa los nombres de más personas en la lista de nuestra iglesia con el fin de poder mostrar un buen número al terminar un periodo, un año. No se trata de alardear membresía. Realmente las iglesias se cargan con muchos problemas cuando estas cosas suceden, cuando lo que quieren es formalizar miembros nomás y no contando si son realmente convertidos. Es verdad que es una labor ardua que requiere de mucho discernimiento cristiano, pero aún así uno puede equivocarse, aún las iglesias se pueden equivocar. Debe procurar, por tanto, las iglesias es ganar almas para el Señor y no tanto llenar números de membresía. Por supuesto que debemos traer convertidos a las iglesias, es verdad. Es parte de nuestra labor el enseñarles a observar todas las cosas que Cristo ha ordenado. Pero aún así, esto se debe hacer con discípulos y no con meros simpatizantes. Si no tenemos cuidado, podríamos estar haciendo más daño que bien en este punto. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Traer es precisamente hombres para Cristo. Hacer discípulos de Cristo. Un pastor dijo una vez, yo me esfuerzo más por hacer discípulos para Cristo que hacer miembros para una membresía. Introducir en las iglesias a personas sin convertir es debilitar a las mismas iglesias y degradarlas en su fe, en su amor por la obra. Por consiguiente, una aparente ganancia podría ser algo que parece ser algo bueno o algo realmente llamativo, se convierte en una pérdida real. El hecho de ganar almas tampoco tiene por único propósito crear emociones. La emoción va a acompañar siempre a todo gran movimiento, y esto es verdad. Uno realmente se emociona cuando ve almas para el Señor. Acuérdense el Evangelio mismo expresa del gozo que hay en los cielos cuando un pecador viene arrepentido ante Dios. Pero con demasiada frecuencia sucede que los convertidos que nacen en medio de la mera emoción mueren cuando la emoción termina. Y parte de esto creo que lo relata muy bien la parábola del sembrador. De los cuatro terrenos uno solamente era el terreno fértil. En los otros la semilla cayó, echó raíz, se secó, la ahogaron los espinos o vinieron las aves del cielo y se la comieron. Lo que indica que son aquellos que reciben la palabra muchas veces con gozo, pero los afanes, las preocupaciones de este siglo hacen que la palabra sea infructuosa. Entonces hay que considerar esto. Nos emocionamos cuando alguien precisamente desciende a las aguas del bautismo, pero no debe ser una mera emoción, porque el día que la emoción termina, ¿qué pasará con esas personas? Tal vez muchos de nosotros hicimos una labor de esfuerzo hace muchos años cuando trabajamos en todo este movimiento de encuentros y retiros, y qué gozo era llevar a muchas personas, llevarlas a Cristo tras el bautismo, pero después lamentablemente nos dábamos cuenta que era solamente una mera emoción. Era una mera emoción, no era una forma bíblica de hacer evangelismo cristiano. Y usted sabe, usamos todos los recursos necesarios, ¿no? Todas las cosas que pueden girar en torno a la emoción, ¿no? Una buena película, un buen simbolismo, muchas veces no bíblicos, pero es lamentable que esa gente que podía convertirse y podían ser buenos números, 10, 15, 20 personas, con el tiempo se apartaban de la fe. Se apartaban. Es por eso que es importante ganar las almas para Cristo conforme Cristo lo ha mandado y conforme Cristo lo ha determinado a través de su palabra. ¿Cuándo se gana realmente un alma para Dios? Considero que una de las principales operaciones consiste en instruir a la persona para que conozca la verdad de Dios. La enseñanza, la instrucción por medio del Evangelio es el comienzo de una verdadera obra en la mente de las personas. No trabajamos tanto con la parte sentimental o emocional, sino que vamos directamente a la mente, a la razón que Dios ha puesto a los seres humanos para que las personas puedan ser instruidas en base a su razonamiento, al razonamiento que el Señor les ha dado, a esa lógica, a ese culto racional, como lo dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nuestro culto racional para el Señor. Dice la cita de la gran comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pero también enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. No solo es ir, no solamente es hacer discípulos, esos discípulos tienen que ser bautizados y tienen que ser enseñados. De esa manera, una iglesia saludable puede discernir si precisamente esas personas vienen a Cristo por una mera emoción o realmente son un terreno fértil que produce a 30, 60 y a 100 por uno, como dice la parábola del sembrador. Podemos proclamar con vehemencia, pero si no les enseñamos a las personas a través de la palabra, realmente no las hemos dirigido correctamente al Salvador. Podemos decirle, cree, 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 pero ¿qué es lo que deben creer? Escapa, pero ¿de qué deben escapar? Mira, levántate, pero ¿hacia dónde? Arrepiéntete, pero ¿de qué debo arrepentirme? Conviértete, pero ¿qué es lo que tengo que convertir o de qué tengo que convertirme? Por eso es que el campo de instrucción es amplio para los creyentes a la hora de lograr que las personas conozcan la verdad que los ha salvado. Si solamente entregamos nomás algún tipo de literatura o solamente repetimos algo nada más, no sería eso el todo, porque realmente esas palabras que usted ve ahí están con exclamativos, es decir, refleja que el que está proclamando el Evangelio realmente está movido por la causa de Cristo y está llamado a dar una advertencia a las almas. Yo podía haber obviado los signos de exclamación, pero es para que ustedes vean que sí hay en nosotros esa carga por las almas perdidas. Una cosa es decir, cree, otra cosa es decir, escapa, otra cosa es decir, arrepiéntete, escapa, cree. Bien, Ahora hablemos de algunos requisitos que exige Dios para ser un ganador de almas. Hablemos de algunos requisitos de estos. Número uno, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un carácter santo. Y en sí ya hemos visto todo esto a lo largo de todo el estudio que hemos tenido del evangelismo de la iglesia local. Dios no está dispuesto a trabajar con instrumentos que puedan poner en tela de juicio su propio carácter. Si enseñamos una cosa con los labios y con otra y otra con la vida, los que nos oirán de seguro van a decir, médico, primero cúrate a ti mismo. Sino que es difícil llevar el evangelio a alguien que nos conoce muy bien, a un familiar. Un familiar que sabe cómo somos. Tal vez murmuradores, tal vez nos gusta el doble sentido, o todavía estamos en ese mundo arrastrados por muchas cuestiones de entretenimiento. Las personas tal vez están más familiarizadas de que te sientes con ellas a hablar de cualquier cosa menos de religión, menos de la Biblia. Y el día que tú quieres hacer la diferencia se van a sorprender. Y este viene a hablarme ahora de la Biblia, nunca lo ha hecho. Bueno, siempre hay un inicio, pero es verdad que tu testimonio debe ser aprobado porque no hay nada mejor que aquellos que te conocen, tus familiares y tus amigos más próximos. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué ejemplo vas a poner? ¿Te vas a poner tú de ejemplo? Tu vida debe ser ejemplo. Posiblemente te van a decir esto, ¿no? Tú me vienes a hablar de salvación, sálvate a ti mismo. Porque lo que haces y lo que manifiestas no muestra que eres un creyente. Eso puede ser. Y es confrontativo. Por eso que el ganador de almas debe tener un carácter santo aprobado. Porque vamos a ser propensos a ser señalados. En el barrio donde te encuentras, ¿cómo te conocen? Yo siempre decía esto, ¿no? ¿Te conocen como un hombre tranquilo, prudente? ¿O te conocen como el gruñón del barrio, al que nadie se debe acercar? ¿Dónde está tu propio arrepentimiento? Te podrán decir. Tú dices, servid a Dios y obedecer su voluntad, pero la pregunta es, ¿tú le sirves? ¿Tú le obedeces? ¿Tú das ejemplo de obediencia? Un ministro impío, definitivamente, es la mofa del mundo y una deshonra para Dios. Un ministro del Evangelio. Todos estamos llamados a proclamar el Evangelio. Así que, si no tienes a Cristo en una vida santa, vas a ser una mofa del mundo y una deshonra para Dios. Número uno, entonces, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un carácter santo. Número dos, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un nivel adecuado de vida espiritual. Dios no usa herramientas muertas para obrar milagros vivientes. Necesita hombres vivos y hombres que estén desbordantes de vida en el Señor. Hay ministros del Evangelio que son mitad ángel y mitad gusanos. Es interesante cómo lo expresa el autor del libro. Si queremos ser verdaderos testigos de Dios, tenemos que ser todo ángeles y no tener nada de gusanos. Dios nos libre del estado de muerte a medias, de un estado de muerte a medias. Algunos hombres que no han tenido humildad han terminado alejados del ministerio, porque el Señor no está dispuesto a usar a los que no le atribuyen la honra totalmente a Él. La humildad es uno de los principales requisitos para ser útil en la obra de ganar almas. Un nivel elevado de vida espiritual. Y eso se ve a leguas, hermanos. Eso se evidencia. Eso se evidencia cuando alguien realmente tiene una vida espiritual aceptable para Cristo, en el Señor. Se ve en su devoción diaria, se ve en su práctica constante de la búsqueda de la fidelidad, de la santidad para el Señor. Pero cuando las personas están más preocupadas por las cosas de este mundo, ¿cómo puede verse eso? Se requiere que entonces que un ganador de almas, para que sea efectivo en la labor de ganar almas, debe tener un nivel elevado de vida espiritual. No olvidarse de sus devocionales personales, no olvidarse de la oración privada, de la oración pública, no olvidarse de la instrucción privada en la meditación de la palabra que usted haga en su hogar, no olvidarse de los tiempos de instrucción que una iglesia bíblica puede ofrecer. Todo eso va a servir para esa tarea, hermanos. Lo que pasa es que el mundo quiere imponer en nosotros ese patrón de que realmente nuestra meta es alcanzar aquí en este mundo méritos y logros. Y no se olvide que usted y yo somos sencillamente extranjeros y peregrinos en esta tierra.
El creyente que ha nacido de nuevo va a entender que no está para este mundo. Que sí es verdad que tenemos que hacer cosas en este mundo, porque si no, ¿cómo nos alimentamos o cómo ayudamos a otros con nuestro trabajo? Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas, hermanos. Eso demuestra entonces un nivel elevado de vida espiritual. Alguien que está afanado por las cosas de este mundo, ¿cómo entonces va a ganar almas? ¿Cómo va a ganar almas? Va a ser algo sencillamente hipócrita, de los dientes para afuera. Número 3. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un espíritu humilde. Ya lo decíamos en el punto anterior. Ciertamente, nuestro gran Dios siente predilección por aquellos que son humildes. Dice ahí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él se deleita sobre todo en la humildad entre sus miembros. Y es algo realmente espantoso ver a un ministro del Evangelio lleno de orgullo. Él requiere que el ganador de almas tenga un espíritu humilde, un espíritu enseñable, un espíritu dispuesto, un espíritu solícito para trabajar precisamente en la obra del Señor. Decir no tengo tiempo o rellenarse de excusas no es tener un espíritu humilde, no es tener un espíritu solícito. Ahora que se nos presenta a nosotros como iglesia la labor de un evangelismo intencional, vamos a tener ese espíritu solícito, humilde, para poder hacer la obra que el Señor quiere, siendo guiados por una iglesia local, siendo puestos en una estructura de iglesia. Porque no somos evangelistas itinerantes, o sea, de esos que andan por todos lados hablando de Cristo, pero no rinden cuentas a ningún lado. No, ese es el punto ese. El punto es que Dios establece precisamente el orden en sus iglesias y Él constituye ministros llamados. Efesios 4:11, Él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que los santos sean edificados. No hay entonces evangelistas o proclamadores sin rendir cuentas a nadie. Todo el registro de hechos, usted va a ver que Pablo y los apóstoles rendían cuentas de sus viajes misioneros a las iglesias correspondientes, sean las iglesias en Judea, sea la iglesia de Antioquía. No hay ministros o proclamadores sin iglesias sueltos. Todos están bajo una estructura de iglesia, pero para eso se requiere humildad de servicio. Número 4, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener definitivamente una fe viva, no una fe muerta. Jesucristo no pudo hacer muchas obras grandiosas en su propia ciudad a causa de la incredulidad de la gente. Y es igualmente cierto en el caso de algunos hombres que Dios tampoco puede hacer muchas obras grandiosas a causa de la incredulidad de ellos. Y en ese sentido hay que ser apercibidos. Y en ese sentido también hay que orar. Hay que orar para poder llevar el Evangelio donde el Señor permita puertas abiertas para la predicación. Ahora, si tú no crees y la incredulidad está en ti, tampoco Dios te podrá usar. Si crees firmemente que Dios te ha llamado a proclamar el Evangelio como un ganador de almas, lo predicarás con valor y firmeza y sentirás que vas a realizar su obra porque tienes derecho a realizarla. Dios te ha dado esa autoridad para proclamar el Evangelio. No te mueves solo. Eres llevado y guiado por el Espíritu de Dios. No podemos mostrar incredulidad. No podemos mostrar falta de fe, una fe muerta. La gente va a estar esperando realmente que en los proclamadores, en los ganadores de almas, haya una fe viva. Entonces, número 4, un hombre que se dedica a ganar almas debe tener una fe viva. Pero también un hombre, número 5, que se dedique a ganar almas, se debe caracterizar por un sólido fervor. Tal vez puedas confiar en que vas a lograr que las personas comprendan la verdad. Si realmente eso es lo que quieres, pero si no hay fervor en ti, no es probable que lo haya también en los demás. Y hay tal vez aquí una ilustración, ¿no? Si alguien llamara a mi puerta en medio de la noche y al sacar yo la cabeza por la ventana para ver qué sucede, y esa persona me dijera de una manera muy tranquila y despreocupada, hay fuego en la parte de atrás de tu casa, le daría una poca importancia. Hay algunos hombres que parecen predicar de esa manera. ¿Ustedes creerían lo mismo? tocan la puerta y te dicen, vecino, parece que se quema atrás de su casa. Hay fuego. Puede ser que le creas, pero puede ser que estés más enojado porque te haya levantado de la cama. Pero es diferente si esa persona va fervorosamente, vehementemente, vecino, se quema su casa. Y le toca la puerta hasta que usted sale y prácticamente le grita en la cara. Probablemente usted va a creer eso. ¿Por qué? Porque ve ese fervor. De la misma manera, el fervor que nosotros mostramos, el ganador de damas debe mostrar ese fervor, esa vehemencia. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una verdad, conoce de la verdadera carga impuesta por las almas que se están perdiendo. La pregunta es, ¿existe en cada uno de nosotros una verdadera agonía, un verdadero dolor, una verdadera aflicción por las almas perdidas? Esto es lo clave del Evangelio, para eso es que Cristo nos puso en su rebaño. Si no hemos entendido lo importante que es esto, hermanos, examinemos nuestra salvación entonces. Si no pesa en ti, no hay ninguna carga por las almas perdidas, revisa tu conversión. Si solamente te llenas de excusas a la hora de proclamar el Evangelio, revisa tu conversión. ¿Hay un fervor en tu vida? ¿Hay realmente esa carga impuesta? ¿Existe esa verdadera agonía, esa aflicción por las almas perdidas? Número 6. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener una gran sencillez de corazón. Así como hay humildad, un corazón sencillo. Hay algunos hombres a los que les agradaría ganar almas y glorificar a Dios. Si eso se pudiera hacer dando la debida atención a sus propios intereses. Dios no se va a conformar con las obras de un hombre. O tiene Dios toda la gloria o no tiene Dios toda la gloria. Es decir, llevar almas sencillamente para méritos personales o intereses personales y no para los intereses del reino de los cielos. Si un hombre anda buscando servirse a sí mismo, conseguir honores para sí mismo, en lugar de tratar de servir a Dios y honrarlo solo a él, el Señor no va a usar a ese hombre para sus propósitos. No lo hará. Y yo sé que ahora podemos encontrar mucha gente alrededor de muchos falsos maestros, pero no debe sorprendernos, porque eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. En los últimos tiempos habrá muchos hombres siguiendo sencillamente vanidades, fábulas, mitos. Quieren escuchar lo que a ellos les conviene escuchar, pero no escuchan verdadera palabra, porque estos falsos maestros no predican verdadera palabra. Y no debe ser sorpresa para nosotros que puedan llenar multitudes alrededor de falsas enseñanzas. Pero un hombre que se dedique a ganar almas debe tener esa sencillez de corazón de glorificar a Dios, no de lograr cosas personales. Podemos recordar la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista no era para complacer a nadie, hermanos. Ni siquiera porque estuvo el mismo rey Herodes ahí. Cuando el rey Herodes apareció en escena, Juan el Bautista le dijo, tú estás pecando. Estás cometiendo adulterio porque estás con una mujer que no se te permite estar, la mujer de tu hermano. Eso le dijo en la cara. Y los fariseos que venían también y veían a todo el mundo que descendía a las aguas para arrepentimiento de pecados, ellos no lo hacían. Había maestros de la ley que no lo hacían. Y Juan el Bautista les decía, ustedes se llenan la boca porque son hijos de Abraham. Pues deben saber que Dios puede convertir estas piedras que están aquí en hijos de Abraham. Y le decía duramente, hay de ustedes fariseos, hipócritas, raza de víboras. Y yo sé que esa predicación, hermanos, es una predicación muy peculiar para llevar a las personas para persuadir a las personas que no hay nada bueno en el corazón del hombre. Especialmente cuando se cubren de una religión. Estamos llamados a persuadir. Recuerden que nuestra labor no es convencer, porque cuando veíamos la parte de la apologética, decíamos claramente que nuestra labor es persuadir. Y el que persuade trata de mostrar que sea la Escritura la que persuade su corazón, llevando el proclamador, llevando a la persona a pensar en la seguridad de su vida, en la seguridad de su alma. Pero es la Escritura la que hace la obra. Vemos entonces esa sencillez en el corazón de Juan el Bautista. No tenía él mérito alguno, que es proclamar el Evangelio de Cristo, proclamar la verdad de las Escrituras. No importa quién esté al frente, aunque sabemos que eso le costó precisamente la muerte, porque fue decapitado por el rey Herodes. Luego vino Cristo, Juan en un sentido fue precursor, luego vino Cristo y el mensaje de Cristo fue el mismo. El mensaje de Cristo fue el mismo: arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Desde la primera vez que Cristo llevó su palabra en medio de la sinagoga judía, quisieron echarle por un abismo. Él lee el rollo del profeta Isaías y les dice: hoy se ha cumplido la Escritura. Y la gente lo miraba, ¿y quién es este? Este es el hijo del carpintero. Entró en una sinagoga en otra ocasión y un espíritu inmundo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Un demonio hablando dentro de la sinagoga judía. Así que vemos que la predicación de Cristo era también con autoridad y era con sencillez. La autoridad en base a la palabra y sencillez en su corazón, porque él quería glorificar a Dios el Padre. Él venía a hacer la voluntad de Dios el Padre. Pero si el hombre busca servirse a sí mismo, conseguir honores para sí mismo, entonces no podrá acercarse nunca a ser un ganador de almas. 7. Un hombre que se dedique a ganar almas debe someter su ser a Dios completamente. En este sentido, que desde este momento desees pensar no tus propios pensamientos, sino solamente los pensamientos de Dios. Y que tomes la decisión de predicar, no algo que te hayas inventado tú mismo, sino la palabra de Dios. Uno de los principales requisitos que debe reunir, bueno, esto es una manera ilustrativa, el pincel que vaya a ser usado por un gran artista, es que se someta de tal manera al artista para que el artista pueda hacer lo que él quiera con él. Asimismo nosotros, un instrumento de Dios, un instrumento. No es fácil mantenerse en esta situación, tener sensibilidad por la obra del Señor, por la dirección del Espíritu, que recibas la impresión que el Espíritu Santo quiere transmitir y que Él influya sobre nuestra vida cuando tengamos nosotros que proclamar el Evangelio para salvar almas, para ganar almas. Ser llevados, ser guiados por la palabra de nuestro Dios. Es su palabra, no la que debe permanecer. Entonces, veíamos estos 7 requisitos que habla el autor sobre lo que Dios exige para ser un ganador de almas. Número 1, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un carácter santo. Número 2, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un nivel elevado de vida espiritual, debe tener una vida espiritual agradable conforme a las Escrituras. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un espíritu humilde. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener una fe viva. Debe también tener se debe caracterizar por un sólido fervor. Debe tener sencillez de corazón y debe someter su ser a Dios completamente. Finalmente, no nos debemos olvidar, hermanos, y con esto quiero cerrar, la dependencia de la oración del ganador de almas. 2 pasajes que hablan, creo, contundentemente al respecto. Pablo dice a los colosenses, en su carta a los colosenses: perseverad en la oración, esforzarse en la oración, perseveren en ella, velando en ella con acción de gracia siempre, pero orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso, dice Pablo. ¿Qué dice en rojo, hermanos, ahí? ¿Por qué debemos orar? para que el Señor abra puertas para la proclamación del Evangelio. Y segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 3. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dos citas que hablan muy claramente de la dependencia de la oración de los ganadores de almas. Dependemos de la oración. Por eso, hermanos, que ahora que a la hora que vayamos a hacer evangelismo bíblico, no debe haber excusa para ninguno que no puede hacerlo. No debe haber ninguna excusa de que podamos proclamar el evangelio, mostrando realmente ser verdaderos ganadores de almas. Amén.